antes de partir hacia afuera, tengo que hacer apretadamente 4 o 5 comentarios ligados a los sucesos de estos días. Comenzando, desde hace algunas semanas, llegaban a presidencia comentarios diversos, contradictorios entre sí, que estaban referidos a la situación por la que atravesaba el general Dalmau. Parte de esos comentarios que estaba haciendo la gente por ahí eran, por un lado, que su enfermedad no era tal, que se estaba fingiendo, que se estaba maquillando. Otros comentarios, por otro lado, decían que su situación era mala, que estaba muy mal en Coraceros, que tenía un pésimo alojamiento, que era una vergüenza, etc. Dalmau, como general, estaba en actividad, fue heredado por esta administración, porque fue promovido a general en la administración del doctor Vázquez, mi compañero, y constitucionalmente, al estar en actividad, es un subordinado directo del presidente de la República. Cuando fue requerido por la justicia, se presentó, y aquella, la justicia, procedió como es conocido. Decidí irlo a entrevistar directamente para ver y saber, no ya por informes, sino tener una visión directa de la situación. ¿Y qué encontré? Encontré en primer término a dos policías cumpliendo su custodia, como corresponde, aunque estaba en el hospital militar. Y encontré a un enfermo, a quien le han hecho una angioplastia, y probablemente lo tengan que volver a intervenir en el mismo sentido. Encontré además un detenido que no tiene reparos con respecto a su alojamiento en Coraceros. En términos sintéticos, al parecer mi preocupación no le gusta a alguna gente. Pero sencillamente, no me toca ser juez. Me toca ser el carcelero, el responsable de la cárcel, en última instancia, porque así son las funciones que no puedo delegar. Y sinceramente, no quiero que le pase a otros lo que me pasó a mí. El resto de las especulaciones que se hacen no tienen ningún sentido. Segundo asunto que quisiera tocar someramente, por lo menos recordar, porque en este país lo que sobra es especulación. Si trabajáramos tanto como especulamos, seguramente seríamos un país desarrollado. Todo el mundo debe de recordar en este país que hace mucho tiempo dije claramente que era enemigo del veto presidencial. Que veo con malos ojos el atropellar las decisiones que por mayoría pueda tomar el Parlamento. Lo dije ayer y lo reafirmo hoy. No estoy para enmendarle la plana ni al Parlamento ni a la justicia. El resto de las especulaciones son futilidades. Como se me va el tiempo, tengo que saltar a otras cosas. Hace dos días recibí al senador Fernández Huidobro. El tema central que me trajo es una propuesta que me hicieron hace cerca de un año sobre la reorganización del deporte. Es la reorganización institucional. Es una propuesta que está articulada y un poco en línea con aquellos acuerdos que no se cumplieron, pero que en su momento se hicieron, los acuerdos de la CONAPRO. Está muy en línea con la que en aquellos años se discutió. Y estoy comprometido para debatir esa propuesta en el Consejo de Ministros. Hace al deporte, a la organización institucional del deporte. En cuarto término, quiero informar sucintamente, si puedo, si me da la energía, voy a concurrir mañana como uno más, sentadito con la gente, si puedo, a conmemorar los 40 años del Frente Amplio. Y que se especulen todo lo que quieran. Y en quinto término, amigos oyentes, hace semanas, ya muchas semanas, recibí la información de amenazas hechas por presuntos militares anunciando eventuales acciones diversas, asunto que ha tenido una amplísima difusión y comentarios de todo tipo por todas partes en los últimos días. En aquel momento, hace varias semanas, cuando recibí esa información, lo primero que hice fue callarme la boca, promover una investigación a cargo de la policía como corresponde, para tratar de tener más elementos, porque en definitiva lo que recibíamos era una alarma. Y obviamente, en materia de suposiciones, podíamos pensar cualquier cosa. Podría ser desde un chiste de mal gusto a una intención de intimidación o al intento de desprestigiar a las Fuerzas Armadas o a líos entre sectores o al afán de escándalo, o podría ser una contramaniobra de inteligencia o podría ser tener origen en cualquier otra formación de carácter político, especulando, 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 podríamos llegar a diversas supuestas interrogantes y propuestas. Hoy pienso, subjetivamente, hoy pienso, pero puedo estar equivocado porque esto es subjetivo, que el verdadero intento era amedrentar al presidente. Pero lo primero objetivamente que hicimos fue tratar de investigar en silencio y no generar ninguna alarma. ¿Por qué? Porque sencillamente era la manera de facilitar la investigación. Cuanto menos bulla y pamento, mejor para poder investigar. Lo segundo que hicimos de inmediato, por las dudas, y por las dudas, hicimos que se informara de lo central que tenía esta información al señor presidente de la Alta Corte de Justicia y a cuatro ciudadanos más representativos de los partidos políticos del Uruguay. Y punto. Y nada más. ¿Por qué? ¿Por qué hicimos trasladar esa información, lo sustancial de la información? Porque si a pesar de todas las dudas que teníamos y que tenemos, algo llegaba a estallar, teníamos claro que el Poder Ejecutivo debía responder en forma dura y fulminante. Y en ese caso, que quisiéramos que nunca se diera, la opinión de algunos ciudadanos advertidos podía ayudar a que en un clima de conmoción la ciudadanía se ubicara. Cuando ha pasado el tiempo y todo lo que ha pasado, y visto en perspectiva, si nosotros no hubiéramos hecho el informe a esos cinco ciudadanos, nadie hablaría hoy de este asunto. Sería una anécdota periodística y nada más. Sería un ruido de prensa y absolutamente más nada, porque cuando nosotros dimos esos pasos pasaron varios días, semanas, sin que hubiera ninguna novedad en el país. Pero cuando salta una nota de búsqueda que se publica, a partir de ahí se encendieron todos los motores, todas las especulaciones, y muchos personajes de la política se sintieron en la imperiosa necesidad de hablar y de opinar. Es una cosa curiosa, porque algunos de ellos, cuantas veces necesitaron, me han llamado por teléfono, por esto o por aquello. Y he tenido una relación de enorme respeto y de consideración en todo este tiempo con la oposición. Eso me parece que no se puede negar, que es un dato de la realidad. Lo que nosotros no podíamos manejar y por eso cometimos el error, si se quiere, de buena fe de informar a cuatro ciudadanos representativos de cada uno de los partidos políticos que operan en el Parlamento. Lo que no podíamos saber es que la oposición había decidido hacernos la guerra y como tal se iba a comportar. Porque otra justificación no podemos encontrar. Porque es obvio. Es obvio que cuando apenas se tiene una alarma, lo primero que hay que hacer es investigar, y al investigar la policía se pone en contacto, como me consta, con el Poder Judicial, y como tal procede. Pero lo que menos se debe hacer es contribuir a crear un clima que perjudica cualquier investigación. Esto está en la tapa del libro. Y es bastante elemental. En un primer momento pensé que el afán mediático de los actores, de algunos actores políticos, lo llevaba a una situación un poco vocinglera, si se quiere. En la medida de que han pasado los días, veo que la oposición tiene enormes dificultades. No encuentra, el país no anda tan mal, anda bastante bien, no quiere decir que no tenga problema. Pero como hay que hacer oposición y hay que pegarle al presidente, por las dudas, bueno, cualquier monedita sirve. Y entonces, en lugar de tratar de aportar cuestiones útiles que puedan ayudar en estas cuestiones, en lugar de balancear antecedentes, en lugar de pensar, de ser discretos, se optó por el otro camino. Y se ha caído en verbalismos, en acusaciones de falta de profesionalismo, por gente que ayer nomás, algunos de ellos, nos presentaban las fotos de Berrío en Italia, cuando le habían cortado la cabeza y lo habían enterrado en un arenal en Uruguay. Y cuestiones por el estilo, realmente. Yo creo que pudiéramos discutir cosas mucho más interesantes y más útiles. Por ejemplo, la de ayer nomás, una bruta fuente de trabajo, potencial de calificación tecnológica para el Uruguay, esa institución que empezó a funcionar en 1916, creo, y que tiene una forma tan rudimentaria de organización institucional, y debe ser una empresa gigantesca en la fabricación y en la reparación de barcos. Y allí tenemos que exprimirnos para encontrar una salida, porque hay cerca de 300 orientales civiles enganchados en derredor de ese trabajo, y si habrá trabajo para hacer, y seguramente que vamos a precisar de decisiones parlamentarias y otras tantas cosas por el estilo. No, estamos discutiendo si hay un video o no hay un video, y cuestiones por el estilo. Realmente, creo que nosotros hemos tenido una conducta de consideración y de respeto hacia la oposición, que se podría haber elevado un poco más la categoría del debate. Pero las cosas son así.